Primer intento, agua.
Votos emitidos, 346. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 155. Abstenciones, 67. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de esta Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución.
Pedro Sánchez no ha logrado la confianza de la Cámara, no ha conseguido los apoyos necesarios para convertirse en presidente del Gobierno. Es la segunda vez que le pasa. Sánchez lleva dos fracasos, el primero en 2016 y el segundo hoy mismo. La cosa está ahora en saber ¿y ahora qué? El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez activa un plazo de 2 meses y si en ese tiempo no hay acuerdo, los ciudadanos estamos llamados de nuevo a las urnas el 10 de noviembre. Lo primero que vamos a hacer esta noche en nuestro tema del día es explicarte el proceso que se abre ahora. Ángel Sánchez Navarro es catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y se sabe perfectamente la lección, eso espero. Ángel, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
En primer lugar, ¿qué artículo de la Constitución rige en este proceso y ahora qué?
Bueno, pues es el artículo 99, pero eso es pregunta de examen, no de comentario.
Ya.
Dígame.
No, ¿qué hacemos? ¿Qué posibilidades había? ¿Qué se plantea ahora?
Vamos a ver, lo que pasa es que en estas cosas, como es lógico, la Constitución hace una regulación muy, muy básica. Es decir, nosotros tenemos una monarquía parlamentaria en la cual, digamos, es una denominación que de alguna manera engaña. La monarquía, aunque sea el sustantivo, es la forma y lo parlamentario es el motor. Entonces, lo que está previsto es que el Parlamento, la primera función del Parlamento es la de elegir a un gobierno. Uh-huh. Eso lo dice la doctrina clásica. Lo primero que tiene que hacer un Parlamento es elegir a un gobierno. Si no elige un gobierno, por tanto, si no hay una mayoría, el Parlamento no puede hacer nada prácticamente. No puede aprobar leyes, no puede hacer nada. No existe como sujeto actor, ¿no? Entonces, una vez que fracasa esta posibilidad, la Constitución lo que dice es simplemente que si no se produce la investidura, pasa en la segunda votación, como usted ha explicado perfectamente, se abre un plazo de 2 meses, realmente 2 meses desde la primera votación, en la cual se tramitarán sucesivas propuestas. Es decir, se podría hipotéticamente hacer propuestas, a partir de mañana se podrían poner los actores políticos a negociar para formular propuestas. Se podrían formular 2, 4, 5, 6, las que hubiere. Pero claro, eso en teoría está muy bien, pero la propuesta se formula asumiendo que hay alguien que tiene posibilidades de formar, claro, una mayoría.
Claro.
Entonces, porque si no, los ejercicios inútiles pues conducen a la melancolía, como todos sabemos, ¿no? Entonces, dígame.
No, una pregunta, Ángel. La investidura empezó el día 23... Uh-huh. Tiene que ser la siguiente, de ser el 23 de septiembre.
No, para eso no hay plazo ninguno. Es decir, el 23 de septiembre lo que acaba es el plazo para que haya investidura o no la haya. O sea, si el 23 no la hay, el 23 de septiembre no la hay, se disuelven automáticamente.
Ya.
La Constitución lo que dice, establece ahí un plazo fijo. O sea, si pasados 2 meses el Congreso ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para elegir a un presidente, que es lo primero que tiene que hacer el Congreso,
uh-huh,
en ese caso, bueno, pues le retiramos sus potestades y volvemos a pedir a los ciudadanos que elijan otro Congreso, a ver si son capaces.
O sea que si, en este caso, es un suponer, Pedro Sánchez dice que no se presenta una nueva investidura, directamente nos vamos a noviembre.
Vamos a ver, si él dice que no se presenta, hipotéticamente cabrían otras posibilidades. Es decir, podría ocurrir que hubiera una coalición alternativa, aunque políticamente sabemos que no es realista.
Ya, entiendo.
Podría ocurrir, y esto se habló ya en el año 15 cuando tuvimos un antecedente similar, se hablaba de si hubiera una posibilidad de gobierno de unidad nacional, si se eligiera una personalidad de prestigio, etcétera, que fuera capaz de concitar el apoyo de una mayoría. Pero esas cosas no son realistas. En el fondo, nosotros funcionamos en un sistema político en el que los parlamentarios han sido elegidos hace 3 meses ya casi por los ciudadanos. Los ciudadanos hemos elegido lo que hemos elegido, es decir, hay un panorama que es el que hemos querido que haya, y a partir de ahí, si no hay posibilidad de acuerdo, pues iremos a nuevas elecciones. Pero insisto, podría ser hipotéticamente que fuera el mismo candidato, podría ser que dentro, fíjese que de conversaciones políticas, de pactos, etcétera, se llegara a la situación de que dentro del propio partido hubiera un candidato capaz de armar una mayoría alternativa. Sí, esas cosas está pasando en comunidades autónomas, pues un partido ha dicho nosotros apoyamos a este otro si cambian el candidato, y se ha hecho. Uh-huh. Es decir, las reglas, la política, las reglas de la política en ese sentido son muy flexibles. La política y la vida son muy flexibles, entonces las posibilidades hipotéticas son muchas.
Lo último está compareciendo una entrevista con Pedro Piqueras en Telecinco, acaba de decir Pedro Sánchez que no tira la toalla. Es decir,
claro, no,
que esto sigue abierto a septiembre.
Efectivamente, sí, es que aquí estamos llenos de afirmaciones rotundas que se desmienten a los segundos de la vez que pronunciado. Claro. Es que el sistema lo que exige es que haya, bueno, digamos, el desistimiento probablemente no debería ser una opción.
Ya.
Pero ya depende de los políticos, y eso es lo que a los ciudadanos nos toca valorar. Precisamente si el sistema dice, si no son capaces de ponerse de acuerdo, volvemos a pedirle a los ciudadanos que emitan su juicio, el juicio directo, el juicio inmediato es sobre la actuación que han tenido sus representantes.
Y una última cuestión, profesor. Si hay repetición de elecciones, ¿del mismo formato, quiero decir, la misma campaña, 15 días previos, etcétera?
No, simplemente, vamos a ver, la única variedad, que es la única modificación, digamos, que se estableció, lo recordará usted, cuando en el año 15 se plantearon el 16, me parece, o el 15, hubo un momento en que se planteó la necesidad de hacer nuevas elecciones y coincidía que si no había investidura iba a ser en la fecha en domingo de Navidad, una cosa, el día de Navidad, una cosa así.
Sí,
y entonces se hizo una modificación que implica que la campaña electoral, en ese caso, o sea, digamos que el proceso electoral, que normalmente son 54 días desde la fecha de la convocatoria hasta el día de las elecciones, si la ley electoral se modificó para establecer que si las elecciones se producían por disolución automática, es decir, a los pocos meses de haber sido las anteriores, la campaña electoral se reduce en 8 días, una semana, con lo cual el proceso en vez de 54 días duraría 47, que es algo que afecta, digamos, a ver, reduce los días de campaña electoral, lo cual pone presión en otras cosas, porque, por ejemplo, reduce los plazos para que llegue el voto por correo a los ciudadanos que están en el extranjero o que están fuera y tal. Tiene sus dificultades, pero las reglas son las mismas, con esa única salvedad. Hay una semana en vez de 15 días de campaña, solo hay 8.
Bueno, seguro que nos surgen más dudas en adelante. Y creo que abusaremos y volvemos a llamar. Ángel Sánchez Navarro.
Ya sabe que encantado siempre. Muchísimas
catedrático
gracias.
De Constitucional en la Complutense. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a usted.
Adiós. Chao. Pedro Sánchez, entrevista en Telecinco con Pedro Piqueras. Escuchamos.
El gobierno de España. Eso tiene una carga y un peso de formalidad, de respeto hacia la institución, de respeto también hacia la Cámara, que merecería ser reconsiderado por parte del señor Iglesias. Yo creo que el señor Iglesias se ha equivocado tremendamente hoy. Lo hizo en 2016, lo ha vuelto a hacer en 2019, y me da la sensación de que ha sido muy consciente del error que ha cometido y al callejón sin salida al que ha llevado a su organización. Ha cometido un error, y la verdad es que no sabemos por qué. Porque es verdad que yo había ofrecido un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición para un gobierno coherente, con una única dirección, cohesionado internamente. Lo que yo no puedo permitir es que haya dos gobiernos en uno. Cuando el señor Iglesias ha planteado, por ejemplo, el que sanidad o consumo son humillantes, o el que la vivienda, simplemente encargarse de ella como ministro
bueno,
o ministra...
En entrevista en Telecinco de Pedro Sánchez, enseguida volvemos, sigue pues eso, buscando culpables y encontrándolo en este caso en Pablo Iglesias. El caso es que leía en titular hoy en un digital que llamaba la atención. Decía algo así como, si se convocan nuevas elecciones en noviembre, el nuevo gobierno no se formará hasta febrero de 2020. Teniendo en cuenta que todo este proceso electoral empezó en 2015, las palabras del expresidente Aznar hace unos días son perfectamente entendibles.
Desde hace 5 o 6 años en España no se toma una decisión sobre una cuestión relevante e importante. Y las que se intentan tomar o apuntar van en dirección profundamente equivocada. Pero ¿cómo vamos a tomar decisiones si tenemos la situación actual sin resolver?
Bueno, no le hablaba de 5 o 6 años, nos vamos a ir a 7. Hoy en nuestro tema del día hablamos precisamente de esa parálisis de las asignaturas pendientes que nos genera el hecho de no tener un gobierno de verdad o estable. La principal preocupación, la economía. Joaquín Vidmanos, jefe de economía de COPE. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Consecuencias económicas. Si me hicieras un análisis, un índice de esta parálisis, Joaquín.
Bueno, hombre, a corto plazo la verdad es que la cosa no cambia mucho, ¿no? A fin de cuentas llevamos tiempo así, con incertidumbre, y todos nos hemos empezado un poco a acostumbrar a ello, ¿no? Como en Italia la economía empieza a vivir un poco al margen de la política. El problema es que, bueno, al final la parálisis tiene consecuencias, como sabes, lo has recordado en esas palabras de Aznar, llevamos mucho tiempo en España sin hacer una sola reforma, viviendo, por así decirlo, de la inercia. Y eso, pues más pronto que tarde, no nos pasará factura. Es cierto que seguimos creciendo por encima del 2%, pero la pelota cada vez va a botar menos. Es cierto que seguimos restando parados, aunque cada vez menos, como ha revelado hoy mismo la encuesta de población activa. El problema es que estamos perdiendo tiempo y oportunidades.
Seguro. Para los empresarios, ¿cuál sería, visto este Parlamento, cuál sería la mejor opción?
Sin duda, un gobierno PSOE, Ciudadanos, lo pidieron prácticamente el día después de las elecciones. El problema es que lo han visto inviables y ante esa opción, pues mejor que un gobierno entre PSOE y Podemos, mejor ir a nuevas elecciones y a ver qué pasa, a ver si de ahí salgo algo más de estabilidad.
¿Los mercados reaccionan?
Los mercados estuvieron parados el lunes, Ángel, aguardando acontecimientos a la espera de si se consumaba o no ese matrimonio entre PSOE y Podemos, con el miedo en el cuerpo. Bueno, al ver que la primera votación, al ver que la cosa se complicaba, empezó a mirar para otro lado. Hoy, por ejemplo, ha caído el IBEX, sí, pero no porque la investidura de Sánchez haya venido abajo, sino por el pesimismo que ha destilado el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, después de la reunión de hoy.
Presupuestos. Llevamos ya dos prórrogas presupuestarias. No sé si se pueden hacer tres o cuatro, pero esto es un cachondeo.
Sí, sí, se pueden seguir prorrogando. Mira, Ibarreche, lo recordaba esta mañana en la redacción, prorrogó unas cuantas veces el presupuesto en el País Vasco cuando era el Lehendakari. ¿Es el mejor escenario? No. Desde luego, porque al final es una situación anormal y porque al final estamos atados de pies y manos. Pero tampoco creo que ese sería el problema. Hasta nos podría venir bien para reducir el déficit. La pena es lo que te digo, estamos perdiendo el tiempo, estamos dejando de ganar muchas cosas. Al final, pues si este país tuviera un gobierno fuerte, firme, no sé, estable, solvente, que aproveche el crecimiento que tenemos para hacer reformas, para reducir desequilibrios, bueno, no voy a decir que nos comeríamos el mundo, pero casi, viendo cómo están Reino Unido o Italia, ¿no? Al final estamos despistados, estamos entretenidos con todo el jaleo político, con la falta de gobierno, y no nos estamos preparando, Ángel, para lo que viene. Tenemos muchos deberes pendientes y fuera están pasando muchas cosas, ¿eh? Como vengan maldadas, tenemos a la vuelta de la esquina un Brexit duro, podemos tener muchos problemas de nuevo, y esta vez, ojo, no vamos a tener mucho margen para hacer frente a una nueva crisis económica. Te recuerdo que en la anterior crisis la arrancamos con una deuda pública del 36% del PIB y ahora la tenemos en el 100%, ¿eh? Con tanto cuidado, no hagamos el tonto, porque la inercia económica no dura para siempre.
Te pregunto por dos asteriscos más de estas asignaturas pendientes. Primero, la reforma de pensiones. Cualquiera comete un cambio en esta tesitura, ¿no?
La reforma laboral y de pensiones, que aguanten, ¿eh? Porque dar marcha atrás ahí sería un problemón. A pesar de las críticas, mira, la reforma laboral ha funcionado, ha creado mucho empleo en los últimos años y ahora hay que conseguir, sí, que el empleo sea de mayor calidad. Pero esa reforma laboral ha funcionado. Y en cuanto a la de las pensiones, pues la reforma no solamente no hay que dar marcha atrás, sino que hay que ir más allá, porque está claro que el sistema de la seguridad social no aguanta, ¿no? El problema es que ahí poco a poco, pues poco podemos hacer. No tenemos actividad legislativa, no tenemos un pacto de Toledo en marcha. Sería necesario un pacto de Estado, pero ni está ni se le espera.
Pues sí que estamos buenos. Joaquín Mismanos, compañero, gracias.
Cuídate.
Chao, Joaquín. Junto a la economía, la gran preocupación, la gran asignatura pendiente, obvio, es Cataluña. De hecho, se puede decir que la cuestión catalana es la culpable de la inestabilidad de los últimos años. Durante los gobiernos de González y Aznar, desde Cataluña, se ofrecían los apoyos necesarios para garantizar la gobernabilidad. Acuérdate de ese Puyol. Desde que CiU y en compañía se echan al monte y las turbulencias son constantes. Un indicador de la situación en Cataluña ha sido la intervención hoy de Gabriel Rufián pidiendo responsabilidad a Sánchez e Iglesias, casi rogándoles un acuerdo.
Si no alcanzan acuerdos, significará la muerte política del señor Iglesias y del señor Sánchez. Les pedimos responsabilidad y que hagan el favor de dejar de amenazarse, de enviarse ultimátums, de filtrar negociaciones, de tweets.
Al final resulta que el más responsable parecía Gabriel Rufián. Manda lo que manda, ¿eh? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el telón? La sentencia del procés a la vuelta del verano. Rufián sabe que este otoño conoceremos dicha sentencia y es consciente de que con Sánchez en el gobierno la cosa puede ser más digerible. Paco Valle es economista, catalán, consejero delegado de 65 y más. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Ángel. ¿Cómo estás?
¿El desafío sigue adelante en Cataluña?
No solo sigue adelante, sino que ellos continúan haciendo el trabajo. Un claro ejemplo lo tenemos con el actual presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. Es decir, ya no solo no responde en castellano, sino que el objetivo radicalmente es empezar a hacer aquí una acción continuada de decir que España nos roba y que el futuro es la independencia. Y ellos siguen ganando, fijémonos, siguen ganando todas las instituciones.
Hablábamos de parálisis, impasse, stand-by en clave nacional. En Cataluña, fíjate qué noticia he encontrado del pasado 10 de julio. El Parlament aprueba la primera ley impulsada por Torra en 14 meses. ¿Esto es asumible?
No, en absoluto. Y las consecuencias son las siguientes. No hace mucho se publicó que Barcelona cae en picado en el ranking de las ciudades europeas. Barcelona, dejémonos de historias. Barcelona es el motor de Cataluña. Y ese motor no está gripado, pero funciona mal. Madrid nos está pasando por delante de una forma espectacular. Eso, obviamente, es muy positivo que Madrid crezca y crezca a unos ritmos muy elevados. Pero el problema es que Cataluña no está creciendo al ritmo que podría crecer. Tal como comentaba Joaquín, hay una serie de países despistados y no estamos aprovechando, sino que nos estamos boicoteando nosotros mismos.
¿El termómetro de la fuga de empresas continúa, se mantiene o están volviendo?
A ver, volver no vuelve ninguna. Ha vuelto alguna, y más por un tema simbólico que por un tema realmente económico. Pero todas las grandes empresas del IBEX no ha vuelto ninguna. Las medianas empresas se van. Y como tú sabes y hemos comentado más de una vez, las pequeñas también. Es decir, las facturaciones de las empresas están creciendo de forma muy significativa en otras partes de España, y en Barcelona, en el mejor de los casos, o en Cataluña, en el mejor de los casos, se mantiene. Te doy el dato del crecimiento del PIB del último trimestre. Madrid ha crecido un 3,5%, Barcelona o Cataluña, perdón, un 2,1%. Otro dato muy significativo. Como sabemos, históricamente, el PIB catalán siempre ha sido el más elevado de España. Uh-huh. El último trimestre del año pasado ya el PIB de Madrid era superior al PIB de Cataluña, siendo que hay 1 millón más de habitantes en Cataluña que en Madrid. Fíjate lo que significa eso a nivel del PIB per cápita.
El próximo otoño, septiembre-octubre, sentencia del procés. ¿Esto lo va a marcar todo o ya les da igual, lo tienen descontado?
A ver, la realidad es que actualmente aquí se vive una situación un poco de stand-by, ¿no? Es decir, la percepción que yo tengo es que estemos relajados, ¿eh?, pero preparemos las tropas para reventarlo todo en septiembre, empezar a calentar el motor y cuando salga la sentencia, reventarlo todo. Esto es insostenible, porque al final vivimos en un mundo global y cada día más. ¿Eso qué implica? Que la inestabilidad e inseguridad, tanto jurídica como social, pensemos que Barcelona ya se ha convertido en la ciudad más insegura de España.
Sí, sí.
Pues esto tiene consecuencias. La gente se va, los inversores no vienen, y al final eso repercute, que todavía, gracias a Dios, no ha repercutido en el nivel de vida de la gente, va a repercutir. ¿Cuál es el problema? Que repercute, y la disculpa aquí siempre es, la culpa es de España.
Claro. Ese es el chivo expiatorio. Paco Valle, economista catalán, consejero delegado de 65 y más. Gracias por atendernos, Paco. Buenas noches.
Gracias a ti, amigo.
Chao,
un abrazo.
Chao, chao.
Chao.
La economía, Cataluña, si todos los problemas tienen un denominador común, seguro que acabamos en el mismo sitio. En la educación. España es un país en el que cada gobierno quiere imponer su ley de educación. O lo intenta o lo plantea, pero casi ninguno lo consigue. Se puede decir que los políticos españoles no piensan en las siguientes generaciones, ni muchísimo menos. Y eso, a pesar de que en su discurso de investidura, Pedro Sánchez hizo este brindis al sol.
Un acuerdo que garantice que la inversión educativa sea del 5% del Producto Interior Bruto, con independencia de la coyuntura económica y también de los gobiernos políticos que haya en los sucesivos años.
En la linterna, cuando hablamos de educación, suena la voz de Carmen Guaita, nuestra profe de cabecera. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Es una cuestión de dinero? Porque se refería a esa inversión, ese 5%.
Sí, también es una cuestión de dinero. Ojalá no fuese un brindis al sol, efectivamente. Sobre todo, la educación es una cuestión nuclear. Está en el núcleo de todo y de todo lo que nos está pasando. Ahora está también la educación. Y fíjate, yo creo que la palabra acuerdo... Hemos hecho cosas más difíciles, caramba, en la historia reciente de España. Hemos hecho cosas más difíciles que ponerse de acuerdo sobre qué es importante de cara al futuro de las generaciones. Yo no creo que esté sumamente imbuido de ideología, de color y político, el pensar la importancia de la formación profesional, en pensar el peso del bachillerato y si prepara o no prepara bien para la universidad, en pensar a qué edad se empieza a leer, qué debe haber antes de esa edad, de 0 a 3 años, cómo está la oferta para las familias. Creo que esto no es cuestión de política estrictamente en el sentido ideológico, sino de política en el sentido gestor y en el sentido de país. Entonces, yo pienso que es necesario un acuerdo de Estado. Además, Ángel, la escuela está como... Quiero decir que ya ni siquiera mira a la política. La escuela, el día a día, las aulas, están viviendo una inmensa revolución metodológica que tiene que ver con la entrada de las pantallas, con la interrelación, la relación de los alumnos con el mundo, que tiene que ver con los nuevos métodos de dar clase. Y de esto la política no se ha enterado, ¿eh? La gente de los despachos no se ha enterado.
¿Por qué? O sea, ¿por qué? Yo creo que lo he hablado muchas veces con Ángel Gabilondo. Uh-huh. ¿Por qué nunca se llegó, aunque estuviera a punto, a un pacto educativo de verdad? ¿Cuál es tu análisis?
Pues yo creo que esta mañana hemos tenido un porqué también. No se llega porque nosotros carecemos de visión de futuro. Estamos sumergidos en el presentismo, pero no en el presentismo de la próxima semana o del presente de este año, sino en el presentismo de hoy, de lo que conviene estrictamente a los intereses que yo tenga hoy. La sensación de que estamos gobernados por las ocurrencias, Ángel, yo creo que se está extendiendo por los impulsos, por las ocurrencias. Esta mañana hemos visto un debate allí delante de la gente cuando esto yo creo que los españoles estábamos echándonos las manos a la cabeza en general. Nos están hablando de volver a votar. No quiero hablar de política, vengo a hablar de educación. Pero bueno, en el fondo subyace esta especie de falta de, y voy a decir la palabra que tengo en los labios, de falta de responsabilidad.
Si tuvieras que hacer un índice de 4 o 5 grandes problemas del modelo educativo en España... El primero, es mi opinión, te pregunto la tuya. El primero es la dispersión, las competencias, los 17 modelos.
Pues fíjate, siendo todos importantes y en un tal vez un podium en el que solamente hubiera un primero, desde luego eso estaría. Nosotros estamos en un país que profundamente desvertebrado en el ámbito educativo. Estamos con una unión de mínimos y creo que para la marcha, para la coherencia y para sentirnos todos parte de una nave, de un proyecto, deberíamos estar en el máximo de cohesión posible, respetando nuestras comunidades autónomas, respetándolas. Pero es que no es imposible, no es imposible. Es que ni siquiera los profesores cobran lo mismo según donde vivan, aunque impartan el mismo nivel y en el mismo modelo de enseñanza. Esto, desde luego, es un problema grave que trae como consecuencia muchos efectos colaterales preocupantes.
Como maestra, ¿ves posible un gran pacto educativo? No digo en los próximos meses, porque fíjate cómo está el patio como para pensarlo, pero ¿confunde deseos con realidad o eres realista y esto es imposible hoy por hoy?
Si no pudiésemos hacer el gran pacto, aunque ya Te comentaba antes que cosas más difíciles hemos hecho en estos 40 años de democracia, aunque tal vez otra generación con otra visión más seria de lo que es España y de lo que los ciudadanos se merecen. Pero bueno, vamos a dejar esto. Si no un gran pacto global, al menos acuerdos puntuales. Un acuerdo, por ejemplo, sobre cuánto dinero debe destinar España a la educación, o un acuerdo sobre la formación profesional, o un acuerdo sobre el profesorado. ¿Qué es un profesor? ¿Qué se exige para ser un profesor? Se nos llena la boca de decir los mejores estudiantes para el profesorado. No se trata de los mejores estudiantes, se trata de los mejores estudiantes que tengan vocación de profesores, que no consideren que ser profesor es poca cosa, por ejemplo. Bueno, pues esto podría formar parte de un acuerdo de consolidar la profesión docente, de valorar la profesión docente.
Elemental.
Elemental, elemental. Acuerdos que no colisionaran con visiones políticas. Vamos a dejar de lado la ideología. ¿Es importante o no es importante que la formación profesional esté bien constituida? ¿Es importante o no que los bachilleres lleguen a la universidad bien preparados? ¿Es importante o no que haya una educación infantil que dé una respuesta a las familias? ¿Esto es importante o no? Bueno, pues en estos acuerdos yo creo que se puede llegar.
Economía, Cataluña, educación, el denominador común, como decimos, la clave de todo. Gracias, Carmen Guaita.
A ti, Ángel. Gracias. Chao. A todos.